Alba Learning Audiolibros y Libros presenta Joao Guimarães Rosa. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Joao Guimarães Rosa. Los hermanos Dagobe. Leído por Alba para albalearning.com. Enorme desgracia. Estábase en el velatorio de Damastor Dagobe, el más viejo de los cuatro hermanos, absolutamente facinerosos. La casa no era pequeña, pero mal cabían en ella los que iban a hacer guardia. Todos preferían permanecer cerca del difunto. Todos temían, más o menos, a los tres vivos. Demonios, los Dagobés, gente que no gustaba. Vivían en estrecha desunión. Sin mujer en el lar, sin más pariente, bajo la jefatura despótica del recién finado. Este había sido el peor de los peores, el cabeza, fierabrás y maestro, que metió en la obligación de la mala fama a los jóvenes, los nenes, según su rudo decir. Ahora, sin embargo, mientras que el muerto, fuera de semejantes condiciones, dejaba de ofrecer peligro, conservando, bajo la luz de las velas, entre aquellas flores, sólo aquella mueca involuntaria, el mentón de piraña, la nariz toda torcida y su inventario de maldades. Bajo la mirada de los tres de luto, se le debía todavía, a pesar de todo, mostrar respeto. Convenía. Servíase de vez en cuando café, aguardiente quemado, palomitas de maíz, al uso. Sonaba un vocear sencillo, bajo, de los grupos de personas en la oscuridad o en el foco de las lamparitas y faroles. Allá afuera, la noche cerrada. Había llovido un poco. Raramente uno hablaba más fuerte y súbito, se moderaba y compungíase, recordando su descuido. En fin, lo mismo de lo mismo. Una ceremonia al estilo de allá. Pero todo tenía un aire espantoso. He aquí que un mequetrefe pacífico y honesto, llamado Lío Jorge, apreciado por todos, fue quien había enviado a Damastor Dagobe al destierro de los muertos. El Dagobe, sin motivo aparente, le había amenazado con cortarle las orejas. Entonces, cuando le vio, avanzó hacia él, mostrando el puñal. Pero el tranquilo del muchacho, que manejaba un pistolón, le pegó un tiro entre los dos pechos, por encima del corazón. Hasta entonces vivió Téllez. Después de tamaño suceso, sin embargo, se espantaban de que los hermanos no se hubiesen cobrado venganza. En su lugar, se apresuraron a organizar velatorio y entierro, y resultaba bien extraño. Tanto más que aquel pobre Lío Jorge permanecía aún en la aldea, solo en casa, resignado ya a lo peor, sin ánimo de ningún movimiento. ¿Podía entenderse aquello? Ellos, los Dagobés que aún vivían, hacían los debidos honores, serenos y hasta sin jaleo, pero con alguna alegría. Terval, el Benjamín, principalmente, se movía social tan diligente con los que llegaban o estaban. Perdonen las molestias. Doricón, el más viejo ahora, se mostraba ya solemne sucesor de Damastor, corpulento como él, entre leonino y mular, el mismo mentón avanzado y los ojitos venenosos. Miraba hacia lo alto, con especial compostura. Pronunciaba: Dios lo tenga en su gloria. Y el del medio, Dismundo, hermoso nombre, ponía una devoción sentimental, sostenida, en mirar al cuerpo en la mesa. Mi buen hermano. En efecto, el finado, tan sórdidamente avaro, o más, cuanto mandón y cruel, se sabía que había dejado buena cuantía de dinero en billetes en el banco. Sea así como si nada, a nadie engañaban. Sabían bien hasta qué punto lo que todavía no estaban haciendo. Aquello sería cosa de fieras. Pero después. Solo querían ir por partes. Nada de apresurarse. A su propio ritmo. Sangre por sangre. Pero por una noche, unas horas, mientras honraban al fallecido, podían suspenderse las armas en el falso fiar. Después del cementerio, sí, agarraban al lío Jorge. Con él terminaban. Siendo lo que se comentaba en los rincones, sin ocio de lengua y labios, en un murmullo, entre tantas perturbaciones. Por lo que aquellos dagobés, brutos sólo de arrebatos, pero matreros también, de los que guardan la lumbre en el puchero, y jefes de todo, no iban a dejar una paga en paz. Se veía que ya tenían sus intenciones. Era así por lo que no conseguían disimular cierto contento canalla, casi riéndose. Saboreaban ya el sangrar. Siempre, a cada momento posible, sutilmente tornaban a juntarse en un vano de ventana en frecuente parloteo. Bebían. Nunca uno de los tres se distanciaba de los otros. ¿Por qué se mostraban así de cautos? Y a ellos llegaba, de vez en cuando, algún compareciente, además de compadre, de confianza, traía noticias, cuchicheaban. Asombroso. Íbanse y veníanse en lo abierto de la noche, y lo que trataban de proponer era sólo por el rapaz Lío Jorge, criminal en legítima defensa, por mano de quien el dagobé Damastor hizo desde aquí el viaje. Se sabía que, entre los veladores, siempre alguien, poco a poco, filtraba palabras. El Lío Jorge, solo en su morada, sin compañeros, ¿enloquecía? Lo cierto, no tenía la maña como para aprovecharse y escapar, lo que de nada serviría. Fuese a donde fuese, pronto lo agarraban los tres. Inútil resistir. Inútil huir. Inútil todo. Debía humillarse acobardado. Por allá, meándose de miedo, sin medios, sin valor, sin armas. Ya era alma para sufragios. Y no es que, sin embargo, solo una primera idea. Con que alguien que de allá viniera y volviese a los dueños del muerto y transmitiera un mensaje, el resumen de este recado. Que el rapaz Lío Jorge, osado labrador, afirmaba que no había querido matar al hermano de ningún ciudadano cristiano. Solo apretó el gatillo en el postrer instante para tratar de librarse, por fatalidad, del desastre. Que había matado con respeto. Y que, con ánimo de probarlo, estaba dispuesto a presentarse, desarmado, allí mismo, dando fe de ir personalmente para declarar su manifiesta falta de culpa en caso de que mostrasen lealtad. Un pálido estupor. ¿Sabía en qué asunto se metía? De miedo, aquel Lío Jorge había enloquecido. Ya estaba sentenciado. ¿Tendría el valor? Que viniese. Saltar de la sartén a las brasas. Y hasta daba escalofríos respecto a lo que se sabía, que, presente el matador, torna a brotar sangre del matado. Tiempos estos. Y era que, en aquel lugar, no había autoridad. La gente espiaba a los dacobés, aquellos tres vivaces. Bueno está, decía tan solo el dismundo. El derbal, haiga paz. Hospitalario, la casa honraba. Serio, en sí, enorme el doricón. Solo hizo no decir. Subió la seriedad. Recelosos, los presentes tomaban más aguardiente quemado. Había caído otra lluvia. El plazo de un velatorio a veces se demora mucho. Mal acabaran el oír. Se suspendió el indagar. Otros embajadores llegaban. ¿Querrían conciliar las paces o poner urgencia en la maldad? La extravagante proposición, la cual era que el Lío Jorge se ofrecía a ayudar a cargar el ataúd. ¿Habían oído bien? Un loco. ¿Y las tres fieras locas, las que ya había, no bastaban? Lo que nadie creía. Tomó el orden de palabra el doricón con un gesto destemplado. Habló indiferentemente. Se le dilataban los fríos ojos. Entonces, que sí, que viniese, dijo, después de cerrado el ataúd. La urdida situación. Uno ve lo inesperado. ¿Y si fuese? La gente iba a ver, a la espera, con el taciturno peso en los corazones. Un cierto susto propagado, por lo menos. Eran horas peligrosas. Y despuntó despacio el día. Ya mañana. El difunto hedía un poco. Arre. Sin cena, se cerró el ataúd, sin jaculatorias. El ataúd de ancha tapa. Miraban con odio los dacobés. Sería odio a Lío Jorge. Supuesto esto, se cuchicheaba. Rumor general. El lugubarullo. ya que ya viene él, y otras concisas palabras. En efecto, llegaba. Había que abrir de par en par los ojos. Alto, el mozo lió Jorge, despojado de todo atinar. No se presentaba animosamente, ni para afrentar. Sería así el alma entregada con humildad mortal. Se dirigió a los tres. Con Jesús. Él, con firmeza. Y entonces, Derval, Dismundo y Doricón, el cual, el demonio de modo humano, poco menos que habló. ¡Ah! Vaya cosa. Hubo que escoger para acarrear. Tres hombres a cada lado. El lío Jorge agarró el asa, al frente, por el lado izquierdo, le indicaron. Y lo rodeaban los dagobes, el odio en torno suyo. Entonces fue saliendo el cortejo, terminado lo interminable. Sorteado así, ramillete de gente, una pequeña multitud. Toda la calle embarrada. Los entrometidos más adelante. Los prudentes en la retaguardia. Se buscaba el suelo con la mirada. Al frente de todo, el ataúd con las vaivenes naturales. Y los perversos dagobes. Y el lío Jorge al lado. El importante entierro. Se caminaba. Bajo el retintín, muy de paso. En aquel entremedio, todos, en cuchicheo o silencio, se entendían, con hambre de preguntar. El lío Jorge aquel, sin escapatoria. Tenía que hacer bien su parte. Tenía las orejas gachas. El valiente, sin retorno. Como un criado. El ataúd parecía tan pesado. Los tres dagobes, armados. Capaces de cualquier sorpresa, ya estaban con la mirada enfilada. Sin verse, se adivinaba. Y, en aquello, caía una lluviecita. Caras y ropas se empapaban. El lío Jorge, tan aterrorizado. Su prudencia en el ir. Su tranquilidad de esclavo. Rezaba. No se sentía parte de sí. Solo una presencia fatal. Y ahora ya se sabía. Bajado el cajón a la fosa, a quemarropa lo mataban, en el expirar de un credo. La lluviecita ya se ablandaba. ¿No se iba a pasar por la iglesia? No, en el lugar no había cura. Se proseguía. Y entraban en el cementerio. Aquí todos vienen a dormir, rezaba el letrero del portón. Hízose el constipado airado con paña en el barro al lado del hoyo. Muchos, sin embargo, más atrás, preparando el huye, huye. La fuerte circunspectancia. Ninguna despedida al una vez Dagobe Tamastor. Depositado hondo, en forma, por medio de tensas cuerdas. Tierra encima, pala y pala. asustaba a la gente aquel son. ¿Y ahora? El rapaz Leo Jorge esperaba, escurriéndose dentro de sí. ¿Veía sólo 7 palmos de tierra para él delante de su nariz? Tuvo un mirar penoso. Se retorcía el silencio. Los dos, Dismundo y Derval, exploraban al Doricón. Súbito, sí. El hombre se estiró de hombros. ¿Sólo ahora veía al otro en medio de aquello? Le miró brevemente. ¿Se llevó la mano al cinturón? No. La gente era lo que así preveía, la falsa percepción del gesto. Sólo dijo súbitamente, oyóse. Mozo, váyase usted, recójase. Sucede que mi añorado hermano era un condenado diablo. Dijo aquello bajo y casi inaudible. Entonces se volvió hacia los presentes. Sus otros dos hermanos también. A todos agradecían. Si no es que sonreían, apresurados, se sacudían de los pies el barro, se limpiaban las caras del que les había saltado. Doricón, ya fugaz, dijo, completó, nosotros nos vamos a vivir a un pueblo grande. El entierro había terminado, y otra lluvia empezaba. Fin de Los hermanos Dagobe, de João Guimarães Rosa, leído por Alba para albalearning.com.